la iglesia que Cristo quiere, veremos dentro de lo que es la anatomía de la iglesia y dentro de ella los órganos internos. Hoy estaremos viendo la dependencia, la flexibilidad, el deseo de crecer, la fidelidad y la esperanza. Decía Charles Spurgeon, llamado el príncipe de los predicadores, las ovejas pueden caer en el lodo, pero solo los cerdos se revuelcan en él. Oremos. Padre bendito, Dios eterno, te damos inmensas gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor, por hacerte presente en medio nuestro. Nosotros queremos que tú, Señor, te pasees en medio nuestro y nos redarguya de pecado, de justicia, de juicio. Que tu palabra, Señor, haga nido en nuestros corazones y que tú permitas que hayan cambios para la gloria tuya. Bendice tu iglesia, bendice este siervo inútil que va a predicar la palabra. Ayúdanos, Señor, a decir tu palabra como conviene. Alabamos tu nombre, te damos a ti toda la honra, toda la gloria. En el nombre precioso de nuestro gran Señor y Salvador Jesucristo, a quien sea toda la honra y toda la gloria. Amén. Nuevamente le damos créditos al pastor John MacArthur por su libro El Plan del Señor para su Iglesia. Veamos en detalle lo que es la dependencia, la flexibilidad, el deseo de crecer, la fidelidad y la esperanza. En cuanto a la dependencia, en términos negativos, la dependencia es una actitud de insuficiencia. A las personas que son capaces o se sienten capaces, les resulta muy difícil desarrollar esta clase de aptitud de dependencia. El independiente, y que se siente independiente, quiere hacer las cosas por sí solo. Si una iglesia no es cuidadosa, puede llegar a eliminar a Dios de sus ministerios, porque depende de la fortaleza de sus miembros y sus programas. O sea, la iglesia debe ser dependiente de Cristo, no independiente, no independiente. Porque muchas iglesias caen en el error de hacerse tan fuerte en sus ministerios y sus miembros que dicen, ¿para qué necesitamos a Dios? Y lo vamos a ver. La palabra de Dios registra cómo a lo largo de la historia muchos hombres, incluyendo creyentes, quisieron actuar de manera independiente y a Dios no le agradó. Y a Dios no le agradó. Vamos a 1 Samuel 16. 1 Samuel 16, 6, 7. Primer libro de Samuel 16. 6, 7. Vamos a ver ahí cómo Samuel de manera unilateral y por apariencia iba a escoger al prometido de Dios. Dice, y aconteció que cuando ellos vinieron a él, él vio a Eliab y dijo, de cierto delante de Jehová está su ungido. Miren la respuesta de Jehová. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. El hombre tiene una visión de reinado de belleza. Si es un hombre, tiene que ser un hombre conforme a lo que la regla del mundo dice. Ese es el hombre perfecto, en apariencia. Y si es una mujer, los reinados de belleza hablan por sí solos. ¿Quiénes son las verdaderas mujeres? Dice la palabra de Dios que Dios no mira lo que mira el hombre. Dios mira el corazón del hombre, de manera que Dios desechó a ese hombre. Y luego, más adelante, cuando vamos al versículo 12 y vemos la parte B, dice, pero vamos a leerlo entero, el versículo 12 de Samuel 16. Envió pues por él y le hizo entrar, ese era el hijo pequeño que tenía este hombre, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer, pero Dios no se fijó en eso, Dios se fijó en el corazón de David. Dice, entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es el que yo he escogido. Levántate y úngelo. ¿Por qué? Porque Dios vio el corazón. Y Dios sabía que era un hombre comprometido con la verdad de él. Él no estaba viendo lo externo que ve el hombre. Amados hermanos, debemos tener sumo cuidado porque la iglesia tiene un dueño y ese dueño es Dios. Y no podemos ver por lo que nosotros nos parece. A mí me parece, no. ¿Qué dice Dios? Y en base a lo que Dios dice, nosotros debemos actuar. Debemos ser obedientes. Los creyentes dependemos totalmente de Dios. Que no se nos olvide eso. Los creyentes dependemos totalmente de Dios. Un creyente es alguien consciente de que no cae un pajarillo a tierra si Dios no lo ordena, como nos dice Mateo 10, 29. Todo lo que pasa en el mundo, Dios tiene ordenado perfectamente que eso va a acontecer. No es al azar. Hoy no estamos aquí porque al azar Dios dijo, coincidencialmente yo dije, hoy no tengo nada que hacer, déjame coger para la iglesia. No, si tú estás aquí es porque Dios te trajo hoy aquí. Y no pasa absolutamente nada sin que Dios tenga un control absoluto. No es posible ser un cristiano verdadero y a la vez ser independiente de Dios y su palabra. Eso es imposible. No, yo soy creyente, pero... No, no, no. Si tú eres un hijo de Dios, tú eres un dependiente de Dios. Eres dependiente de Dios. Cuando el Señor le dio a Israel la tierra prometida, le dio grandes ciudades que ellos no edificaron. Miren lo interesante, a veces no creemos que si yo no trabajo, que si yo no produzco, el Señor me deja morir de hambre. No, a ninguno de sus hijos le va a pasar eso. Es una garantía que tenemos en la Biblia. Dice, no hay un solo hijo de Dios que mendigue pan en el mundo. Uno solo no lo hay. Dios nos provee, trabajemos o no trabajemos. Y digo trabajemos o no, porque Dios quiere que trabajemos mientras tengamos la fuerza. Pero puede llegar el momento en que venga una enfermedad, venga una situación en que no podamos trabajar o nos botan del trabajo. ¿Sabe qué, amado hermano? Dios va a proveer para ti. Porque Él no te va a desamparar. No estamos en manos de un Dios que cuando da promesas no la cumple. Por el contrario, estamos delante de un Dios que cuando promete, cumple. Porque dice la palabra de Dios que Él no es hombre para que mienta. Él es Dios. Y vemos cómo el Señor le dio a Israel la tierra prometida, le dio grandes ciudades que ellos no edificaron. Estaban llenas de todo, tenían cisternas que ellos no cavaron, viñas y olivares que ellos no plantaron. Vamos a Deuteronomio 6, 10 y 11. Deuteronomio 6, 10 y 11. Si vamos a Deuteronomio, capítulo 10, versículo 6, versículo 10 al 11. Gracias. Gracias, hermano. Dice la palabra de Dios, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que tú no plantaste. Imagínate tú que tú te vayas a mudar a un sitio y Dios te diga, te voy a llevar a un sitio donde tú no compraste la casa, donde tú no le pusiste todo el mobiliario que tiene la casa, y no solamente eso, cuando salgas al patio vas a tener de qué comer. Y vas a tener agua y cisterna que tú no cavaste en un sitio donde había sequía. O sea que ellos tenían un lugar donde podían sacar agua. Entonces, fíjense cómo Dios le dio a su pueblo todo eso sin ellos hacer nada. Otros edificaron, otros llenaron la casa, otros sembraron, otros cavaron la cisterna y Dios se la dio a su pueblo. ¿Por qué a ti y a mí no va a ser Dios lo mismo? Es la promesa que Dios nos da. En el versículo 12, de Deuteronomio 6, nosotros vemos la advertencia que le hace Dios con relación a esa independencia que muchas veces tenemos los hombres y a esa autosuficiencia en medio de la abundancia. Y miren lo que le dice en el versículo 12. Cuídate de no olvidarte de Jehová que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Después que le da todos esos bienes, le hace la advertencia. Amados hermanos, esa misma advertencia pudiera Dios hacérnosla a nosotros perfectamente al día de hoy. ¿Cuánto nos parecemos a Israel? ¿Cuánto nos parecemos a Israel? Muchas veces somos dependientes de Dios mientras nos encontramos en medio de la prueba y la tribulación. Dependemos de Dios y clamamos a Dios. Pero qué gran cambio se produce en nosotros cuando prosperamos y la aflicción se aleja de nosotros. Como por arte de magia, nos independizamos de Dios. Eso lo vemos. Hay hermanos que lo vemos aquí perseverando fielmente. Y de repente están en tribulación y ellos están en la iglesia. De repente viene la prosperidad, no lo vemos más. Lo llamamos, no quieren tomar ni siquiera el teléfono. ¿Y qué pasó? Eso somos tú y yo. Y por eso tenemos que cuidarnos. Y no estamos diciendo lo que no están, estamos diciendo tú y yo somos así. Nos parecemos mucho a Israel. Cuando deberíamos, mientras más Dios nos prospera, ¿qué deberíamos hacer? Darle más la gloria a Él. Darle más la gloria. Entender que lo que estamos produciendo y lo que Dios está haciendo con nosotros no es porque yo tengo fuerza para hacerlo, ni está el poder en mis manos, sino por el contrario. Yo soy un siervo inútil y Dios me está dando más que abundantemente. Yo no sé tú, pero cuando yo veo todo lo que Dios me da, yo digo, Señor, yo no tengo cómo agradecerte. Y yo no quiero que ese sentimiento se quite de mi vida jamás, sino que cada día yo sea más agradecido de Dios. Que cada día yo pueda decirle a Dios, gracias, Señor, por haberme dado tanto. Gracias por haberme dado tanto. Porque tenemos un Dios tan bueno, que es un Dios que nos tiene el cielo guardado para ti y para mí, si somos sus hijos. Los israelitas clamaban a Dios en medio de las duras tareas de Egipto. ¿Se acuerdan cómo ellos clamaban? 400 años siendo esclavos de los egipcios, haciendo labores pesadas, y cada vez le ponían las labores más pesadas, y clamando a Dios, y clamando a Dios. Pero una vez libre en el desierto, hicieron el becerro de oro. Hicieron el becerro de oro, y a ese ídolo de sus manos dieron la gloria. Vamos a Éxodo 32:8. Éxodo 32:8. Éxodo 32:8. Miren ahí, después de que Dios hizo todas las señales y prodigios, le mandó las 10 plagas a Egipto, ellos pasaron aún el mar en seco, ellos vieron la mano poderosa de Dios en todo tiempo, en todo momento, actuando a su favor. Y miren lo que dice Éxodo 32:8. Dios le dice a Moisés, pronto se han apartado que yo les mandé, se han hecho un becerro de oro de fundición y han adorado. Y le han ofrecido sacrificios, y miren lo que han dicho, y se han dicho, Israel, estos son tus dioses con minúscula que te sacaron de la tierra de Egipto. Ellos le quitaron la gloria a Dios y se la dieron al becerro de oro que ellos hicieron de sus manos. Y por eso dice la palabra de Dios que el hombre es tan tonto, que va al monte, corta un palo, del palo hace una talla de madera, hace una imagen, y la misma imagen que él hizo se le arrodilla y lo adora. Y parte de esa leña que quedó la usa para quemar y otra la usa para otras cosas. Eso no tiene cabeza, no tiene ni sentido la idolatría del hombre. ¿Cómo es posible que un hombre haga una figura de talla de sus manos, sea de oro, sea de barro, sea de madera, sea de lo que sea? Y después que la hace, se la arrodilla y la adora. Le pasa igual que un hermano diácono de nuestra iglesia en Santo Domingo. Él tenía una farmacia y en esa farmacia que él tenía, sin ser creyente, él vendía todas las aguas en diferentes colores para brujería, para hechicería. Habían una agüita que, por ejemplo, si el color era rosado, le echaban un colorante rosado y decían que esa es para atraer los hombres. Y aquellas mujeres que querían atraer a alguien, pues se bañaban con eso y ya eso lo iba a atraer. Él la fabricaba él mismo en su farmacia, él lo dio como testimonio. Es un diácono al día de hoy de nuestra iglesia en Santo Domingo. Y él decía, hermanos, yo, cuando él dio su testimonio, decía, yo tenía todas las agüitas y la vendía. Pero yo veía que era una cosa que se vendía de manera tal, se vendía más que muchos fármacos. El negocio mío era con las agüitas. Aquella es para alejar lo malo de la casa, esta es para atraer el hijo que se fue, etcétera, etcétera. ¿Saben qué pasó? Que él vio que tanta gente compraba eso, que dice, yo mismo me la empecé a echar. Increíble, hermano, ese fue su testimonio. Dice que él empezó a echarse la agüita porque él decía, esto tiene que hacer efecto. Hermanos, piensen eso. Era agua de la llave y le echaba color. Y él empezó a echarse la agüita. Eso mismo hace el idólatra. El idólatra hace lo mismo. El Dios nuestro es un Dios grandioso. Es un Dios que no es un ídolo. Es un Dios que es inmensamente grande y que no vive fuera de nosotros. vive dentro del corazón de cada creyente. Es una bendición que tenemos. Y eso dijeron los israelitas. Oh, aquí está Israel, tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dependientes en el dolor, independientes en la abundancia y en el bien. ¿Cuánto nos parecemos a Israel? ¿Cuánto nos parecemos a Israel? Nuestro deber es siempre tener una actitud de dependencia a Dios, no de independencia. El creyente no es independiente de Dios. Muchas veces decimos, no, yo soy creyente, pero yo no me congrego en ningún sitio. No, yo soy libre pensador en eso. O tú eres creyente o tú no eres creyente. No hay un término medio para el creyente. El creyente es alguien que depende totalmente de Dios. Totalmente de Dios. Aún el Señor Jesucristo dependió de su Padre Dios. Y estamos hablando de Dios orándole a Dios y lo vamos a ver más adelante. ¿Cómo es posible que Cristo, siendo Dios, dependía de su Padre Dios? Es un gran ejemplo que nos da la palabra de Dios. Debemos buscar siempre la mente y el corazón de Dios, siempre. El Salmo 19:13, miren lo que dice el salmista. Salmo 19:13 es algo que tú y yo debemos de cuidar en nuestro corazón. Dice el Salmo 19:13, preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. En otras palabras, Señor, enséñame a ser humilde, no a ser soberbio. Debemos buscar siempre la mente y el corazón de Dios. En segundo lugar, vamos a ver la flexibilidad. Ya vimos la dependencia, ahora veremos la flexibilidad. Alguien dijo en una ocasión que las últimas 7 palabras de una iglesia, cuando ya va a dejar de ser, son: eso nunca lo hicimos de esa manera. Cuando una iglesia no es flexible, esas son las últimas palabras antes de que esa iglesia cierre sus puertas. Eso nunca lo hicimos de esa manera. Una iglesia que no es flexible está destinada a fracasar. Por supuesto que esta flexibilidad nada tiene que ver con la sana doctrina, nada tiene que ver con la enseñanza de la palabra de Dios. No es ser flexibles al pecado, ni llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno. De eso siempre como iglesia debemos estar vigilantes. Debemos estar vigilantes que en la iglesia se haga lo que dice la palabra de Dios. Segunda de Pedro 2:1 nos advierte cómo debemos estar vigilantes con relación a la iglesia de Cristo. Y cómo no debemos negociar jamás los principios bíblicos. Segunda de Pedro 2:1. Miren cómo dice la palabra de Dios. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. O sea, en el pasado hubo falsos profetas, al día de hoy habrán dentro de las iglesias falsos maestros. Por eso prosperan las iglesias por donde quiera. Y yo le he dicho a ustedes, hermano, si tú vas a una iglesia y tú oyes que no se está predicando la palabra de Dios, como dice en la Biblia, ¿qué tú buscas ahí? Ah, que es entretenido. Vete a un concierto. Cuando venga un circo, vete a un circo. Cuando venga la feria, vete a la feria. Hay sitios de diversión. Ahora, créeme que una iglesia no es para darte diversión. Una iglesia es para hablar acerca de la palabra de Dios. Una iglesia es donde se adora a Dios. Y por eso estamos viendo la iglesia que Cristo quiere. De manera que en una iglesia donde no se predica el Evangelio, tú no tienes nada que buscar ahí. Tú estás perdiendo tu tiempo. Entonces, eso es lo que nosotros vemos que nos dice la palabra de Dios. ¿A qué rigidez nos referimos? Es a la rigidez sin sentido. Es aquella rigidez no basada en la palabra de Dios y que es típica de los fariseos. Estamos hablando de que la iglesia debe ser flexible. Pero debe ser flexible, miren en qué punto es que debe ser flexible. Y esa rigidez que nos referimos es a la rigidez sin sentido. Es aquella rigidez no basada en la palabra de Dios y que es típica de los fariseos. Si vamos a Mateo 15:2. Miren Mateo 15:2. Vamos a fijarnos en ese texto cómo el Señor está haciendo lo que debe de hacer y cómo los fariseos están detrás del Señor, no para adorarle, no para agradarle, sino buscándole, como dice el refrán, las cinco patas al gato. Un gato, por supuesto, tiene cuatro patas, si es normal. Bueno, los fariseos estaban buscando cinco patas al gato. Ellos estaban chequeando todo lo que ellos podrían que el Señor se equivocara. Y siempre le estaban haciendo preguntas capciosas, preguntas con mala intención. Y miren ahí cómo en el versículo 2 de Mateo 15, le preguntan los fariseos, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Hermano, vamos a ver lo que es tradición. A veces nosotros nos guiamos por tradición. Tú le preguntas a una persona, ¿por qué cuando pasa por una iglesia hace esto? Y él te dice, no, a mí me lo enseñaron. ¿Y quién te lo enseñó? No, yo no sé, pero me lo enseñaron. Difícilmente él sepa por qué lo hace. Pero las cosas que nos enseñan por tradición las seguimos haciendo como si fuéramos animales irracionales. En el Evangelio no es así. Dice la palabra de Dios, sea vuestro culto racional. ¿Sabe lo que quiere decir Dios? Sea vuestro culto donde tú pienses lo que te están diciendo, lo que te dice la palabra de Dios. Y tú lo analices. No es una fe ciega como la gente dice, no, yo tengo una fe ciega. No, yo no tengo una fe ciega. Lo que pasa es que yo no veo al que debo de ver, al invisible, yo no lo veo ahora. Pero mi fe es basada en lo que dice la palabra de Dios. De manera que nosotros vemos, cuando ellos le dicen, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen? Ellos se están fijando en las cosas externas. Es como iglesia que te dicen, las mujeres no deben venir en pantalones a la iglesia. ¿Dónde lo dice la Biblia? La pregunta es, ¿dónde lo dice la Biblia? ¿Dónde dice la palabra de Dios que una mujer no debe maquillarse? ¿Dónde lo dice? ¿Dónde dice la Biblia que una mujer no debe afeitarse las piernas? ¿Dónde lo dice? Esas son las rigidez de los fariseos. Se están fijando en las cosas externas. La respuesta de Cristo nos hizo esperar. Él les respondió en el versículo 3, más adelante, Mateo 15:3. ¿Por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Ellos le están diciendo, ¿y por qué los que te siguen a ti quebrantan el mandamiento de los hombres por la tradición? Y él le dice, ¿y por qué ustedes quebrantan el mandamiento de Dios? Los fariseos, ¿qué defendían? La tradición de los hombres. Dios, el Señor Jesucristo, ¿qué le quiere decir? Que nos cuidemos de guardar la ley de Dios. ¿Ven lo que tenemos que escoger? O nosotros obedecemos a los hombres o nosotros obedecemos a Dios. ¿A quién obedecían los fariseos? A los hombres. ¿A quién obedecía a Cristo? A Dios. ¿A quién debe obedecer un creyente? A Dios. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, dice la Biblia. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Ellos estaban obedeciendo a mentirosos por la tradición de su mente que la tenían cautiva en esa rigidez de que se cumple esa ley. Entonces muchas veces nos motivan y nos dicen cómo nosotros debemos conducir. Un evangélico es una gente que tiene una corbata, es una persona que anda siempre con un saco, no se quite ese saco ni siquiera para jugar béisbol ni softball. Ni fútbol tampoco, tiene que jugar con eso. Y las mujeres tienen que andar con su vestido hasta allá abajo. Y tienen que tener la cara bien así como si fuera con cal, bien muerta. Y no reírse. Hermanos, no. Nadie más gozoso que un verdadero hijo de Dios. Nadie más gozoso, dice la palabra de Dios, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Libres de qué? De ese yugo que nos han impuesto. Un creyente debe ser feliz, un creyente debe reflejar la gloria de Dios. Yo no me imagino a Cristo predicando el Evangelio, siempre aburrido en todos los sitios. El Señor va a hablar ahora, pero está aburrido, no le hablen mucho, no me lo imagino. Eso es imposible. Cristo estaba aún en medio del dolor gozoso. Aún en medio del dolor, tenía gozo porque sabía la seguridad de donde él iba y de donde él era. Tú y yo debemos tener el mismo gozo, aunque pasemos por aflicción. No podemos reflejar algo que realmente la Biblia no dice. Debemos ser bíblicos. La iglesia de Cristo no debe conformarse al mundo ni a los patrones del mundo. No debemos conformarnos conforme al mundo ni los patrones del mundo. Romanos 12:2. Que siga la palabra de Dios hablándonos. Romanos 12:2. no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ah, que el mundo nos traza un patrón. No, yo no tengo que cumplir el patrón del mundo. El patrón mío me lo traza Dios. Mi amo no es el mundo, mi amo es Dios. Solo conociendo la verdad, nos hacemos libres de las ataduras, de la rigidez, de las tradiciones. Solamente conociendo la verdad. Amado hermano, qué gozo nos da cuando hemos oído hermanos en medio de reuniones nuestras que nos dicen, yo no sabía que eso era así. Yo creía que era de tal forma. Y han visto la luz de Cristo a través de la palabra. No ha sido un lavado de cerebro, la Biblia ha hablado a su corazón. ¡Qué bendición! Por eso dice Juan 8:32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿De qué verdad nos habla? Cuando tú conoces la Biblia te hace libre. Si tú no conoces la Biblia, estarás atado a todo lo que te aten. Cuando tú conoces la Biblia, te hace libre. Debemos tener un corazón moldeable, que sea moldeable por Dios. Esforzarnos por agradarlo en todo. Pero en ocasiones, al no saber la voluntad de Dios, podemos querer forzar la situación y entonces Dios nos muestra su voluntad y no debemos ignorarlo o menospreciarlo. En medio de una situación muchas veces queremos forzar a Dios. No, hermano, siempre digamos, Dios, ¿qué tú quieres? Yo no sé lo que está pasando en mi vida. Yo no sé lo que tú estás haciendo. Yo no sé la dificultad por la que tú me estás permitiendo pasar en este momento. Pero sabe una cosa, yo estoy confiado en ti. Y yo sé que tú eso lo vas a utilizar para mi bien. Ese testimonio del hermano Carlos nos llena de mucho gozo. Porque nosotros vemos cómo Dios está haciendo una obra en su corazón ahí, en ese lugar. ¿Y sabe lo que debemos decir nosotros? Gloria a Dios. Gloria a Dios. No sabemos, somos siervos de Dios. No sabemos dónde Dios nos va a utilizar. Dios, en la palabra de Dios, nosotros vemos constantemente, como le decía a los discípulos, ustedes van a pasar por tal ciudad, pero ¿sabe qué? No prediquen el Evangelio, sigan de largo. Espérate un momento, ¿qué es lo que está diciendo, pastor? Que no le predique a esa gente de ahí, sí, así como tú lo oyes. Él decía, no, no, yo lo voy a enviar a la otra ciudad de allá, a eso no le prediquen. Espérate, eso es acepción de personas. A Dios no lo cuestionemos. A Dios no lo cuestionemos. Él sabe por qué hace las cosas. Dice la palabra de Dios que Él ha hecho vasos de honra y vasos de deshonra. Muchas veces estamos predicando el Evangelio y hay personas a las que le estamos predicando. ¿Y sabe la brillante idea que nos hacen? Ven acá. Y entonces los indios del Amazonas se salvarán. Oye, qué amoroso, qué profundo. Él está hablando de los indios del Amazonas. Preocúpate por ti que te están predicando a ti el Evangelio. No te vayas para los indios del Amazonas. Cuando el Señor le preguntó a Adán qué había hecho, si había pecado, él le dijo, la mujer que tú me diste. Y cuando le preguntó a Eva, Eva dijo, no, la serpiente me dio. Siempre le tiramos el muerto a otro. Dios te está hablando a ti en esta mañana. Y Dios le decía, cuando pasen por esa ciudad, no le prediquen ahí a nadie, sigan a la otra. No tenemos derecho a cuestionar a Dios. Él es Dios y yo soy quien. Absolutamente nada delante de Él. Solo conociendo la verdad de Dios nos hacemos libres. Debemos tener un corazón moldeable por Dios. En ocasiones no sabemos su voluntad y lo que debemos hacer es someternos a su voluntad. En una ocasión cuando el apóstol Pablo trató de dirigirse hacia Asia Menor, imagínense esto, el apóstol hacia Asia Menor, el Espíritu Santo se lo impidió. ¿Cómo el Espíritu Santo se lo impidió? La pregunta es, ¿a qué iba Pablo? No, lo que pasa es que una orquesta de la que estaba de moda en ese tiempo iba a tocar ahí. Y Pablo iba a ese baile. No, no, no. Pablo iba a predicar el Evangelio. Pablo iba a predicar el Evangelio. No era que iba a una exhibición nueva en ese sitio. No, Pablo iba a predicar el Evangelio. Dice la palabra de Dios que cuando él iba hacia Asia Menor, el Espíritu Santo se lo impidió. Vamos a Hechos 16:6. Hechos 16:6. O sea que nosotros vemos cómo claramente el Espíritu de Dios a veces te pone un alto y te dice, no, tranquilo. Libro de los Hechos 16:6. Dice la palabra de Dios, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. les fue prohibido hablar la palabra en Asia. En Misia también, en el versículo 7, vemos que le prohibió en Misia también. Finalmente, el Espíritu Santo quería que él fuera a Macedonia. Miren el plan de Dios. Él no tenía el plan de esa ciudad en ese momento. No, no, a Macedonia. Pablo fue flexible, Pablo fue sensible a la voz de Dios y enseguida partió a Macedonia. No vemos en ningún momento que Pablo empezó a refunfuñar y que empezó a protestarle a Dios. En ningún momento. Sino que Pablo fue sensible, fue flexible a lo que el Espíritu de Dios le estaba diciendo. Eso hace un siervo de Dios. Así debe actuar la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo debe orar. Y por eso nosotros tenemos aquí y le damos gracias a Dios. Cada vez están viniendo más personas los miércoles a orar. La iglesia viene y ora y pide por cosas. Pero Dios puede responder que sí o que no. El problema es que siempre creemos que Dios va a responder que sí. Ese es un problema grave de las iglesias evangélicas al día de hoy. Y por eso le dan órdenes a Dios. Yo te ordeno en tu nombre, Señor. ¿Eso es posible? No, no, no. Eso no es así. Tú no lo ves en ningún sitio. Y lo vamos a ver más adelante. Eso no es así. La forma en que un siervo de Dios ora, según tu voluntad, Señor. Yo no sé si es para bien mío, en mi cuerpo o para mal. Pero es que sea según tu voluntad. Esa es la oración de un justo. Esa es la oración de un hijo de Dios. Es una oración con humildad. No es una oración donde yo le estoy trazando la línea a Dios. Hermano, cuidémonos de eso. No somos autónomos, no somos independientes, no nos gobernamos. Tenemos uno que es muchísimo más inteligente que nosotros y quien verdaderamente tiene el poder y tiene el control de todas las cosas. No juguemos a la independencia. No, yo le pido a Dios porque yo soy un siervo fiel. No, no, un momentico. Usted es un siervo inútil y yo también. Eso es lo que dice la Biblia. Después que hagamos todo lo que Dios quiere, siervos inútiles somos, dice la Biblia. La iglesia tiene que ser flexible a la voz de Dios y decir, Señor, dependemos totalmente de ti para que tú nos dirijas y estamos dispuestos a ir a donde tú nos lleves. ¿Se dan cuenta el concepto de una iglesia bíblica? Muestra de independencia y muestra de autonomía. Podemos reflejarla en nuestra forma de orar, lo que decíamos ahorita. Por eso debemos de cuidarnos. Hermanos, miren, cuídense de estas oraciones. Cuídense de estas oraciones. Señor, yo sé que tú me lo vas a dar. Espérate un momento, ¿cómo tú sabes que Él te lo va a dar? Tú y Dios son, o sea, ustedes son tan amigos, que Él te narra a ti todo lo que va a pasar en el mundo antes de que pase. Pues yo sé que tú me lo vas a dar, Señor. Es una oración muy típica que la oímos. Yo sé que tú me vas a sanar, yo sé que tú me vas a sanar. Yo sé que tú me vas a convertir, o que tú lo vas a convertir. Si estamos orando por una persona, yo sé, Señor, que tú lo vas a convertir. Y yo sé que ellos ya son creyentes. ¿Cómo tú lo sabes? ¿Cómo tú lo sabes? No, no, porque yo le voy a predicar el Evangelio y yo sé que se van a convertir. Un momentico, ¿cómo tú lo sabes? Yo sé que tú lo vas a traer a la iglesia. ¿Cómo tú lo sabes? Yo sé que tú me vas a dar ese trabajo que yo te estoy pidiendo. Declaro que es mío y ya en tu nombre es mío. Son oraciones que tú no lo ves, en la Biblia tú no la encuentras. Eso es lo primero, que tú no la encuentras en la Biblia. ¿Cuánta soberbia en estas oraciones? ¿Cuánta soberbia en estas oraciones? ¿Cómo se refleja que no tiene ni un ápice de ser siervo, sino más bien un socio de Dios o un codueño de las cosas del mundo? Eso es lo que está reflejando una gente que ora así. Con oraciones así parecemos niños malcriados que en vez de pedir un favor, y si se puede, ordenamos a los padres lo que ellos deben hacer para agradarlo. En vez de parecer hijos de Dios, siervos de Dios, parecemos más bien niños malcriados que cuando va un niño en Walmart, lo ven ustedes muy común, o en una tienda. Si el niño tomó un juguete, no hay quien le quite ese juguete de él. Y aunque el papá no pueda, tiene que dejar la leche, lo que iba a comprar, los huevos, para comprarle el juguete al niño. Porque él dijo que ese es de él. Y si no, Walmart entero se revoltea. Es muy diferente pedirle según su voluntad. Es muy diferente, hermanos. Es muy diferente cuando nosotros le decimos a Dios, Señor, según tu voluntad. Y no solamente eso, sino esperar el resultado de Dios, cualquiera que este sea. Cualquiera que este sea. Dios puede respondernos que sí. Y nos puede responder que no. Vamos a ver un ejemplo de Cristo. Mateo 26:39. Hermano, esto lo decimos a propósito. Está muy de moda las oraciones de ese tipo al día de hoy. Oraciones que a Dios le dan órdenes en iglesias. Sin embargo, miren Mateo 26:39. Miren a Cristo orándole a su Padre. Ahí estamos viendo a Dios Hijo, la segunda persona de la Trinidad, orándole a Dios Padre. Y miren cómo lo hace. Él le está diciendo, yo sé que tú no, miren, vamos a ver. Mateo 26:39. Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. ¿Están entendiendo el mensaje de Cristo? ¿Y por qué tú y yo le ordenamos a Dios? En otras palabras, cuando tú y yo oramos, como decíamos ahorita, le estamos diciendo a Dios, yo soy más que Cristo. Yo soy más que Cristo. En otras palabras, yo soy más que Dios. Y por eso yo te ordeno que esto sea así. No, Cristo no oró así. Cristo claramente dijo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero. En otras palabras, yo sé que esto va a ser doloroso. Que me crucifiquen, eso va a ser doloroso. Mi cuerpo va a sufrir, pero que no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Yo me someto a lo que tú quieras. Así debe ser tu oración, así debe ser mi oración. No vemos por ningún lado que le trace líneas a su Padre. Más bien vemos sumisión, vemos respeto y vemos dependencia de Dios. En tercer lugar, vamos a ver deseo de crecer, deseo de crecer. En Primera de Pedro 2:2, dice la palabra de Dios, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis. Desead como niños. Hay niños y todas las madres que tienen niños pequeños y las que han tenido, saben que cuando un niño tiene hambre, llora y pide. Dice que tú y yo nunca debemos ser adultos en la fe, sino en ese sentido, en el desear la leche espiritual. Dice que debemos desear diariamente esa leche espiritual, no adulterada. Un niño hambriento llora cuando tiene hambre, tú y yo debemos hacerlo. En 2 Pedro 3:18 dice, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿En qué debemos crecer nosotros? En la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Al crecer en la gracia, estamos conociendo a Dios cada vez más. Cuando estamos creciendo en gracia, estamos conociendo a Dios cada vez más. Primero conocemos a Dios en la forma más sencilla y luego nos familiarizamos con su doctrina. Luego maduramos y nos convertimos en un adulto espiritual. En un adulto espiritual, en conocimiento de la palabra de Dios. En Efesios 4:14-15, dice la palabra de Dios, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera, de cualquier viento, de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. ¿Qué es lo que nos está diciendo la palabra de Dios? Hay personas que, ustedes han visto la veleta de los vientos, que ponen en algunas casas, que si la brisa está para el norte, ahí está la flechita. Si es para el sur, está para el sur. Si es para el oeste. Y si es para el este, para el este. Hay personas que son como la veleta de los vientos. Si le dicen una cosa, él lo cree. Y si le dicen la otra, que es contraria a esa, también la cree. Y hay personas en la fe exactamente igual, que están de iglesia en iglesia buscando verdades, y todas a él le parecen verdad. ¿Por qué tú no vas a una iglesia? No, es que yo creo en todas. Esta me habla de Buda, esta me habla de la serpiente, esta me habla de quien sea, y yo creo en todo. Bueno, una veleta del tiempo. La palabra de Dios dice, para que ya no seamos niños en esa forma, sino que nosotros sepamos en quién creemos. En cuarto lugar, vemos la fidelidad, la fidelidad. Muchos cristianos son como corredores de carreras cortas. Oigan qué interesante. Muchos cristianos son como corredores de carreras cortas. Se involucran, sirven por un poco de tiempo a Dios con todas sus energías, pero luego entran en la jubilación y entran en el retiro espiritual. Luego viene la jubilación, ellos mismos se jubilan. Y dice lo que nosotros vemos por la palabra de Dios es que Dios no busca corredores rápidos, ni corredores de carreras cortas. Dios busca corredores de maratón, es decir, atletas capaces de correr grandes distancias. Es un atleta que se está entrenando. Yo no quiero llegar más rápido que todo el mundo. No, yo lo que quiero es llegar a la meta. Eso es lo que yo quiero. Y no importa el trabajo que yo tenga que pasar. Yo tengo que ir administrando las fuerzas para yo llegar. Primera de Corintios 4:2. Primera de Corintios 4:2. Aunque lo dice en cuanto a los administradores, se refiere a cada uno de nosotros que somos administradores de la gracia de Dios también. Dice Primera de Corintios 4:2. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. No es si tú llegas primero y te vas adelante, no. Es que sea hallado fiel. Cuando Cristo venga, que tú seas hallado fiel. ¿De qué te sirve tú arrancar adelante en la carrera y a mediados de camino quedarte ahí y decir, me devuelvo? No, Dios lo que te quiere es encontrar fiel, que tú sigas hacia adelante siempre. No importa si es un paso o medio paso, es que siga adelante, es que no te devuelva. Pero hay gente que arranca muy bien y después se devuelve. El creyente que ha enseñado, el creyente que ha servido, que ha discipulado a otros durante años, esos son auténticos creyentes incondicionales de la fe. Son personas que están perseverando todo el tiempo. Son aquellos, como dice el apóstol Pablo, en 2 Timoteo 4, 6, 7. 2 Timoteo 4, 6, 7. Miren cómo dice el apóstol Pablo. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. En otras palabras, yo puedo morir ahora, he realizado la tarea que Dios me encomendó. Ya yo estoy listo para morir, yo he hecho lo que Dios me ha pedido. Es triste ver como un cristiano volverse indiferente en cuanto al compromiso con Dios. Hermano, eso es triste. Es triste cuando vemos personas que no quieren comprometerse con Dios. Regularmente su corazón se impermeabiliza y la palabra de Dios ya no permea en su interior. ¿Han visto cuando tenemos una buena capa y está lloviendo y no nos mojamos? Hay personas que ponen en su corazón una capa siendo creyente y dice, yo no quiero que la palabra de Dios permee en mi corazón. Yo quiero que mi corazón, nadie me lo moleste, que me dejen así tranquilo. Yo soy creyente, pero yo no quiero que me molesten. Hermanos, para Dios eso no debe existir. Para Dios no debe existir eso. Esa persona se dirige lánguido, se dirige desnutrido hacia la meta. Lánguido y desnutrido va hacia la meta, sin ánimo. Es triste también ver cómo las personas solo acuden a las iglesias cuando es conveniente para ellas. Eso pasa también. Hay personas que cuando ya están en situaciones muy precarias, entonces vienen a la iglesia. No debemos esperar eso si tú eres un hijo de Dios. Un hijo de Dios siempre debe estar dentro del cuerpo de Cristo. Un cristiano fiel y verdadero siempre tiene como prioridad adorar, servir y orar sin cesar. Siempre. Es muy triste cuando los creyentes se distraen con otras cosas y no mantienen sus prioridades en el orden correcto. Dios es lo primero, es el orden que dice la Biblia. De repente yo cambio a Dios y digo, no, ahora tengo un nuevo hobby. Y pongo el hobby, quito a Dios de ahí, mando a Dios para lo último. Hermanos, a Dios no le agrada eso. Dios no comparte su gloria con nadie. Con nadie le comparte su gloria. Finalmente, vamos a ver la esperanza. Finalmente, esperanza. Esperanza significa seguridad para el futuro, confianza de recibir algo. Seguridad para el futuro, confianza de recibir algo. En Romanos 12:12, miren cómo la palabra de Dios dice que debemos estar gozosos en la esperanza. Romanos 12:12. Todo creyente debe mantener una actitud de esperanza. Un creyente debe estar esperanzado todo el tiempo. Un creyente debe saber que Dios le tiene algo guardado. Debemos atesorar en los cielos, no en la tierra. Nuestros tesoros no deben ser en la tierra. Esta tierra es pasajera. Esta tierra es pasajera. Es un tiempo que vamos a estar aquí. Es como si nosotros dijéramos, vamos a formar en tienda de campaña, nos vamos para un parque nacional y vamos a refugiarnos ahí por una semana. De repente tú te sientes tan cómodo ahí y el ambiente donde tú oyes los pajaritos y tan bonito que esté el ambiente, que tú te crees que tú vas a vivir eternamente en ese lugar. Nosotros hemos hecho aquí, estamos de paso, hermanos. Dice la palabra de Dios que donde nosotros debemos hacer tesoro es en el cielo, no en la tierra. Por eso Mateo 6, 19, 20 y 21, miren lo que nos dice. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Allí estará también tu corazón. Si nosotros nos preguntamos esta mañana, y esas son preguntas que te quiero hacer y que me debo hacer yo también, ¿dónde está tu esperanza? ¿Dónde está tu esperanza? ¿Dónde está depositada tu esperanza? Si yo te pregunto, ¿dónde está tu tesoro? ¿Tu tesoro está aquí en la tierra? ¿Tu tesoro está anclado en un ídolo? ¿O tu tesoro está en los cielos? Es una buena pregunta que debemos hacernos. Aquí hay personas que pueden ser creyentes, que estén ahora mismo impermeabilizando su corazón. Amado hermano, si eso es así, quita ese impermeabilizante de tu corazón. Deja que Dios moldee tu vida. Deja que Dios haga la obra y complete la obra. Y si tú no conoces a Cristo y estás aquí en esta mañana, hoy es un buen día para decirle, Señor, yo quiero depositar mi confianza en ti. Yo quiero depositar todos mis tesoros en el cielo, no en la tierra. Porque ¿sabes qué? Dice la palabra de Dios que en las promesas de Dios, aquellos que han depositado su fe en Él, le verán cara a cara. En cambio, aquellos que han rechazado su llamado, jamás verán el rostro de Dios. Más bien verán el rostro de Satanás. Que hoy sea un buen día para traer salvación a nuestras vidas. Y que hoy sea un buen día para nosotros también reflexionar y quitar el impermeabilizante de nuestro corazón. Vamos a orar. Padre bueno, Dios eterno, una vez más venimos delante de tu presencia, agradecidos por tu palabra. Perdona nuestros pecados. Perdona nuestra dureza de corazón. Perdónanos, Señor, porque muchas veces hemos tratado de ser independientes de ti. Ayúdanos, Señor, a completar esta carrera, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Oh, Señor, si aquí hay alguien que todavía no te conoce en esta mañana, que sea un buen momento para entregar su vida una vez y para siempre a ti. Quita de aquellos hermanos, Señor, que tienen su corazón con un impermeabilizante y permite que puedan venir nuevamente en arrepentimiento y fe delante de ti para que tú hagas la obra en sus corazones. Sigue en medio nuestro, Señor, en este día. Guárdanos y líbranos de todo mal. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
Este sermón fue predicado en el Ministerio Hispano de Community Church of Columbus. Hasta una próxima ocasión.